De hoy viene en Romanos 12. Vamos a dedicar el tiempo que nos resta a analizar este asunto, el que ya mencionamos, el hecho de que nosotros hacemos planes y propósitos que fallan, que fracasan, que no se pueden realizar. Y esto sucede en una forma muy interesante, lo vamos a ver el día de hoy, pero esto sucede debido a lo que ya hemos dicho. Nosotros no somos como Dios, somos criaturas falibles, somos imperfectos, somos débiles, estamos sujetos a equivocarnos, estamos sujetos a cometer gravísimos errores, y nosotros hacemos planes y propósitos que no se pueden cumplir, que no se van a cumplir. Pero en el estudio que vamos a realizar el día de hoy, vamos a ver el por qué. En forma directa, el por qué no se pueden cumplir estos planes, por qué no se pueden llevar a cabo esos propósitos. La respuesta es muy sencilla. Escuchen bien. Estos planes y propósitos no se pueden cumplir porque no son la voluntad de Dios. Así de sencillo. Estamos actuando en forma contraria a la voluntad divina. Estamos oponiéndonos a la voluntad de Dios. Y Dios tendrá la última palabra. Lo vimos hace 8 días. Dios, lo vamos a ver, no pierde ni un segundo pensando acerca de qué haré ahora. Y cómo voy a corregir a esa persona. Y cómo voy a impedir que se cumplan sus propósitos. No, Dios nunca se encuentra frustrado. No entra en pánico. No tiene que pensar ni siquiera 2 veces. Para saber qué hacer para frustrar los planes y los propósitos nuestros que son contrarios a su voluntad. Pero lo que vamos a hacer primero para introducir este argumento, vamos a anticipar lo que veremos de hoy en 8 y lo vamos a hacer en la siguiente forma. Nosotros hacemos planes y propósitos buscando gloria, buscando algo trascendental, buscando algo que pudiera dar importancia, significado a nuestras pequeñas vidas. Nosotros tenemos muchos deseos, ¿no?, que siempre son, en la forma más directa de causa y efecto, estos deseos errados son la causa del fracaso que vamos a experimentar en un futuro. Pero todo esto es debido a nuestro pecado. Y cuando analizamos, lo veremos de ahí en 8, una lista de palabras interesantes que se encuentran en el griego del Nuevo Testamento, en el hebreo del Antiguo Testamento, vamos a ver que estas palabras describen los efectos del pecado sobre nosotros. Una de las palabras significa lo que está chueco, lo que está torcido, doblado. Los teólogos usan la ilustración moderna de una llave que ya no cabe en la chapa porque ya está torcida la llave, está doblada la llave. Y esta palabra hebrea, no la vamos a discutir a fondo el día de hoy, habla de la perversión, el desequilibrio y la distorsión que el pecado realiza en nuestra misma naturaleza. Como consecuencia de nuestro pecado, la imagen moral y espiritual de Dios ya no está reflejada en nosotros. Esto lo vemos, es una cosa que no vamos a discutir a fondo el día de hoy, pero lo vemos en una forma gráfica en los cuerpos deformes, en los cuerpos feos, o en los cuerpos que ya no funcionan correctamente. Cuando vemos a una persona que ha sufrido en un incendio, ha sufrido quemaduras en su cuerpo, ¿no? O ha sufrido en tiempo de guerra, ¿no?, la pérdida de varios miembros de su cuerpo, o la mitad de su cara, o uno de sus ojos, o algo peor. Cuando miramos, yo me acuerdo de hace años, cuando hice un viaje a Houston, me encontré la secuencia de eventos fue algo interesante porque me equivoqué en lo que se llama aquí el metro, ¿no?, que usan en el aeropuerto en Houston. Me equivoqué de puerta y tuve que salir corriendo y me metí en uno de los vagones justamente cuando se estaban cerrando las puertas y me encontré frente a frente con un joven que se hizo famoso en la Unión Americana porque tenía toda su cara quemada horriblemente. Y cuando volteé, estaba tan cerca como aquí a la pared y se me fue el aliento. O sea, se me paró la respiración porque pensaba, ¿qué pasó aquí? ¿No? Por un instante yo pensaba que no estaba viendo algo real, porque se ve horrible el joven. Su foto salió en muchas revistas y periódicos a nivel nacional. Entonces ya cuando me detuve, ¿no? para volver a tener el control sobre mi reacción emocional, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Comencé a llorar y a darle las gracias por lo que había sufrido. Eso fue en la guerra en Irak, al comienzo de esa guerra, que ese joven fue horriblemente quemado. Pero la ilustración cabe aquí, no podemos detenernos. Cuando vemos la perversión, ¿no?, de la naturaleza humana caída, esa perversión nos conduce a actuar en forma incorrecta, ¿no? Actuar en forma equivocada. Otra palabra habla, escuchen con mucha atención, no las vamos a analizar a fondo el día de hoy, de la confusión, el desorden y el caos que el pecado trae a la vida de cada persona. Hay textos que describen a los hombres en sus pecados como dominados por la confusión, el desorden y el caos. Y esas palabras son de mucha ayuda porque nos ayudan a ver por qué nos equivocamos al hacer planes y propósitos. Hay otra palabra que habla de lo que es vano, vacío y sin provecho, la esencia misma de la vanidad. Esta palabra se encuentra una y otra vez en el libro de Eclesiastés y describe el pecado como algo que no conduce nunca a nada provechoso, sino lo contrario, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el argumento es, en relación con los propósitos pecaminosos, el hombre siempre terminará cosechando algo que no tiene valor, algo sin propósito, sin provecho, algo vacío, y habrá hecho todo en vano, sin propósito real, sin lograr su plan. Otra palabra habla de desviarse. Escuchen bien esta palabra. Este es el tema que vamos a discutir en el tiempo que nos resta. Habla del hecho de desviarnos del camino. No es simplemente quedarnos cortos o errar el blanco, como las palabras en el Nuevo Testamento hablan del pecado. Esta palabra habla de desviarnos del camino correcto, de salirnos del camino señalado por Dios. Ahora, ven aquí en Romanos 12, hay que apurarnos. Dice nuestro texto lo siguiente. Comenzamos en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, se traduce mejor servicio razonable. Es el servicio que Dios pide de nosotros y no es algo extraordinario, sino es algo racional. ¿Qué quiere decir esto? Es justamente lo que le debemos a Dios. Es tanto lógico como razonable que hagamos esto. En el versículo 2, no os conforméis a este mundo, mas sed transformados, ¿no? La versión antigua, reformaos, y vean el cómo, por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, este texto es muy conocido, y lo vamos a discutir el día de hoy en relación con nuestro tema, lo vamos a analizar en diferentes formas. Porque el texto nos habla del hecho de que hay una voluntad de Dios para nosotros. Nos habla del hecho de que Dios tiene planes y propósitos para nosotros. Nos habla del hecho de que Dios planeó nuestras vidas, ¿no? Hay un estudio que tenemos grabado en relación con el Salmo 139, todo lo que Dios sabía acerca de nosotros antes de nuestro nacimiento, todo lo escribió en su libro de la predestinación, incluyendo nuestro código genético, nuestra apariencia física, las cualidades de nuestra alma, de nuestra personalidad y de nuestro cuerpo, y cómo Dios en su biografía apuntó nuestro nombre y escribió cosas acerca de nosotros antes de que naciéramos. Hemos visto este tema detalladamente en el pasado, el hecho de que hay más de 3,000 biografías registradas en este libro, y el hecho de que Dios, en su omnisciencia, omnipotencia y soberanía, hizo planes y propósitos para cada uno de nosotros antes de que naciéramos. Ahora, en el contexto, cuando el versículo 2 habla de una buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, se refiere a lo que acabo de resumir, al hecho de que Dios nos hizo a propósito y nos hizo para cumplir sus planes, y el hecho de que su voluntad para con nosotros es buena, agradable y perfecta ante sus ojos, ¿no? Esto es el primer punto aquí. Y el hecho de que nosotros, según este texto, tenemos la tarea de buscar esa voluntad, de buscar su guía, lo que nosotros llamamos a veces la dirección o la guianza divina, el hecho de que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de sus hijos, un plan soberano que tiene que ser realizado. Es el trasfondo del texto que vamos a discutir. Y aquí hay que decir al principio lo siguiente. Estamos hablando de creyentes, estamos hablando de personas convertidas a Cristo. No estamos hablando de los rebeldes, no estamos hablando de los inconversos, no estamos hablando de los incrédulos. Los incrédulos no cuentan con lo que vamos a ver en este asunto. Los inconversos no cuentan con la guía divina, no cuentan con la guianza de Dios, no cuentan con una buena voluntad agradable y perfecta que ha de ser realizada en sus vidas, porque se han apartado, se encuentran en el camino errado, se encuentran fuera del camino de Dios. Cuando los inconversos quieren saber la voluntad de Dios, la Biblia les dice hay una sola voluntad de Dios, ¿no? Y esa voluntad significa arrepentirse y creer en Cristo. La voluntad revelada de Dios para cada persona incrédula es que se arrepiente de sus pecados, que se humille, que busque el perdón y la salvación en Cristo. Dios manda, Dios ordena, Dios dice a cada persona inconversa que tiene que arrepentirse y creer el Evangelio. Eso es la única guía, la única dirección, la única forma en que Dios le habla de su voluntad. Cada cual se apartó por su camino, dice Isaías 53, se encuentra en el camino ancho que lleva a la perdición, y si no se arrepienten de sus pecados, van a sufrir lo que vimos hace 8 días, fracaso tras fracaso, derrota tras derrota, falla tras falla, hasta llegar al punto de sufrir el fracaso final, es a saber, la pérdida de sus almas. Entonces, dejamos el paréntesis, aquí estamos hablando de creyentes. Los inconversos ni siquiera quieren saber la voluntad de Dios, ni siquiera buscan la guianza divina. Tienen su propia voluntad, se basan en sus propios deseos. Creen que pueden dirigirse, que pueden conducirse bien, que pueden planear sus vidas, que son dueños de sí mismos, que no tienen que buscar el apoyo, la ayuda, ni siquiera la voluntad de Dios, porque piensan que no existe un propósito más allá que sus propósitos, más allá de lo momentáneo, lo temporal y lo pasajero, lo material. Los inconversos no creen en otro fin, en otra cosa. La realidad de sus vidas está centrada en su ego, en el yo, y no quieren saber más allá de su propio egoísmo nada. Lo que me puede satisfacer a mí, lo que me puede dar el máximo provecho a mí, lo que me puede servir a mí, eso es lo que les interesa. pero nuestro texto habla de creyentes. Hablo de personas que se describen aquí como hermanos, los que ya conocen las misericordias de Dios en Cristo, las personas que han sido perdonadas, justificadas por gracia, han nacido de nuevo, ahora están tratando de agradar a Dios, su vida tiene un propósito real, su vida tiene un propósito más allá de su propio ego, y vean, saben que fueron hechas a propósito, que fueron creadas para conocer y glorificar al Señor. Entienden que Dios tiene propósitos múltiples que han de ser realizados en sus vidas. Y entienden que hay que buscar estos propósitos. Estamos aquí para servir y glorificar a nuestro Creador. Y no hay otra cosa que tenga más importancia que la voluntad de Dios señalada en este texto. Entendemos que Dios tiene planes, entendemos que Dios tiene propósitos, entendemos que hay consecuencias en relación con estos planes y propósitos de Dios, entendemos que nosotros tenemos la responsabilidad de buscar lo que el texto dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos los creyentes entendemos que esto es así. Pero el texto nos ayuda, y lo vamos a discutir en diferentes formas, porque nos habla primero de distintos factores, distintos elementos metidos de por medio en este asunto. Si nosotros no queremos fracasar, si no queremos sufrir derrota tras derrota, falla tras falla, fracaso tras fracaso, entonces hemos de buscar la guía divina, la ayuda de Dios. Y uno de los elementos esenciales es, en primer lugar, lo que estamos diciendo. Hay que creer que esto es así. La guía divina presupone todo lo que estamos diciendo. Es uno de los privilegios, los más grandes privilegios de la vida cristiana, una de las bendiciones mayores, una de las cosas trascendentales, el hecho de experimentar en mi vida, el hecho de saber a nivel personal, el hecho de vivir bajo la guía divina, viendo la mano de Dios, entendiendo que Dios me está conduciendo hacia propósitos suyos, el hecho de ver que Dios me lleva por la mano y me conduce como un niño hacia la realización de los propósitos y planes suyos, el hecho de que Dios está tratando personalmente conmigo. Cuando el texto dice, véanlo, en el versículo 2 estamos leyendo, que a través de lo que el texto explica, ese proceso, podemos experimentar. Dice, para que experimenten. O sea, es la cláusula de propósito. La meta de buscar esta guía es para que nosotros experimentemos en nuestra vida. La palabra que se traduce experimentar también se traduce comprobar. Y la idea es, al experimentar, nos estamos comprobando en nuestra propia vida la realidad de esta guía, la realidad de la voluntad soberana de Dios para nosotros. Ahora, vean ahora, por favor, en la hoja que hemos traído el día de hoy, aquí tenemos una lista de 13 versículos. Estos versículos se relacionan con nuestro tema. No vamos a analizar cada punto en los versículos, pero los vamos a usar para ir confirmando la primera cosa que tenemos en este texto. Vean con mucha atención los primeros dos textos. El Salmo 25, 4 a 5 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Y el segundo texto, Salmo 25, versículos 9 a 12, lo tenemos aquí resumido, encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera, su camino, enseñará a los humildes su camino. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Aquí encontramos en los primeros dos textos exactamente lo mismo. El Antiguo Testamento, y la mayoría de estos textos se encuentran en el libro de los Salmos, habla constantemente de esta realidad. Dios tiene un camino señalado para cada creyente. Y lo vuelvo a decir, este camino es en relación con todas las cosas importantes, todas las cosas trascendentales, todas las decisiones que nos afectan en nuestra vida, las decisiones importantes. El Nuevo Testamento describe esto como un camino previamente señalado. En Hebreos 12 se refiere a un camino puesto adelante, una carrera, una senda que tenemos por adelante. Y la vida cristiana es así. Cuando somos convertidos a Cristo, comenzamos a andar, a pasar por lo que es nuestra peregrinación en este mundo, ¿no? Y vamos hacia un destino final, como en una peregrinación o en un viaje. Estamos de camino hacia el cielo, y al pasar por el desierto de este mundo, hay un camino específico señalado para nosotros. Hay una ruta fija. Si pudiéramos verlo como si en el mapa, ¿no? Como si Dios nos señalara anticipadamente por cuál ruta vamos a pasar. Tendríamos que ver entonces precisamente lo que hemos de seguir. Pero a lo largo de nuestra, bien, peregrinación hacia el cielo, hay que tomar decisiones. Hay que escoger entre distintas opciones. Hay que tomar decisiones relativamente pequeñas y otras muy grandes. Hay algunas decisiones las cuales tomaremos en un momento dado, y estas decisiones nos van a afectar de por vida. La cuestión de con quién me voy a casar, ¿no? Y en dónde voy a vivir. Hay decisiones importantísimas metidas de por medio en esto. Y ahora ven en el texto, en el número 3, el Salmo 27:11, el salmista pide: enséñame, enséñame, oh Jehová, tu camino, ¿no? Guíame por sendas de rectitud. Y se reconoce al final del versículo que hay enemigos. Y el primer enemigo en esto, lo vamos a ver, es nuestro ego, es el yo. Nosotros podemos, en este sentido, convertirnos en nuestros peores enemigos o en nuestro peor enemigo, porque nosotros podemos equivocarnos, podemos cometer gravísimos errores, pero el salmista no quiere equivocarse, no quiere caer en las manos de sus enemigos, no quiere obstaculizar el propósito de Dios en su propia vida. Y ahora ven en el número 4, es el Salmo 32:8-9, vean ahora lo que sucede. Tenemos aquí una promesa. Y la promesa dice: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Bien, es una promesa tremenda, una garantía en relación con el tema, ¿no? Nos va a enseñar, nos hará entender cuál es ese camino. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero luego viene la advertencia, nuestra responsabilidad en esto. No seáis sin entendimiento. Si yo te lo voy a enseñar, tú debes tratar de enseñar, o mejor dicho, de entender la enseñanza. No seas como una bestia bruta, como un caballo o como el mulo. No seas como un animal que tiene que ser frenada, ¿no?, en forma física. Bien, la idea entonces es que al buscar esta guía, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad de fijarnos bien en lo que Dios nos está diciendo. Cuando nos preguntamos, ¿no?, en relación con muchas decisiones, ¿cuál vocación he de escoger?, ¿no?, ¿cuál es la carrera que me corresponde?, ¿no?, ¿con quién me debo casar?, ¿no?, ¿en dónde voy a vivir?, ¿a cuál iglesia voy a asistir? Hay muchas decisiones, y estas decisiones nos van a traer consecuencias para nosotros, para nuestras familias, para nuestros seres queridos, para otras personas. Hay decisiones importantísimas que nos van a afectar de por vida, ¿no? La vida espiritual, nuestro servicio para Dios, nuestro testimonio, nuestra santificación. Estas decisiones requieren de nuestra parte guianza, la ayuda de Dios para entender. La voluntad de Dios tiene que ser aclarada para nosotros. Ahora, vean en el número 5, el Salmo 48, que esto abarca hasta la totalidad de la vida. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente para siempre, Él nos capitaneará. Esa es la versión antigua, ¿no? Como el capitán del barco, ¿no? Nos conduce, nos dirige en el camino. Se traduce, Él nos guiará y es más allá de la muerte. Es hasta el día final de nuestra vida en este mundo, pero esto no termina. La peregrinación nos lleva a las puertas del cielo y continúa hasta más allá de la muerte. Y el punto es, hay un curso que hemos de seguir, que Dios tiene planeado, y la meta aquí, ¿no?, es nuestra llegada al cielo, pero no termina en ese momento. Mientras que estemos aquí, estamos mirando hacia esa meta, pero el capitán de nuestro barco, ¿no?, el curso que hemos de seguir será conducido por Él, pensando en lo que Él hará con nosotros más allá de este mundo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y la importancia de tomar en cuenta el hecho de que Dios está haciendo cosas que no se pueden entender completamente ahora, porque se relacionan con cosas más allá de la meta. Ahora vean el próximo texto. Véanlo, es el número 6. Es Santiago 4, 13 a 15. Y este texto es importantísimo porque nos enseña acerca de las personas que no toman en serio esta realidad. Es Santiago 4, 13 a 15. Y ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año. Compraremos mercancía y ganaremos. Ahora bien, estas personas comienzan haciendo planes, ¿no? Iremos, compraremos, ganaremos, estaremos un año. Cuatro veces afirman lo que va a pasar. Iremos, compraremos, ganaremos y permaneceremos todo un año. Cuentan con hoy, cuentan con mañana, cuentan con pasado mañana, están haciendo sus planes a largo plazo. Esto es su proyecto, ¿no? El negocio que tienen planeado para todo un año, hoy y mañana. Hacen sus planes. Tomen sus decisiones. Se comprometan. Y el argumento del texto, sin buscar la voluntad de Dios. El argumento es tremendo. Dice, y no sabéis ni siquiera lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco, es como la neblina, la palabra griega se traduce así, como la neblina que se ve tempranito en la mañana, que es una cuestión de media hora, quizás una hora, máximo una hora y media, para que se desvanezca, ¿no? Luego se desvanece. Esa es la duración de nuestra vida en relación con la eternidad, en relación con el Dios soberano, en relación con sus propósitos. Nuestra vida, nuestra estancia, estamos aquí en forma comparativa por un muy breve lapso de tiempo. Y el texto dice, en lugar del cual deberíais decir, si el Señor quisiere. El primer punto, la voluntad de Dios. ¿Sí? El segundo punto, y viviéramos, ¿no? Si es de su voluntad, no que permanezcamos aquí en la tierra, si viviéramos, haremos esto o aquello. Y el punto es tan fácil de entender. No debemos ser guiados por nosotros mismos, ni siquiera en estas cuestiones, ¿no? El punto, no debemos ser guiados simplemente por motivos económicos, no debemos ser guiados simplemente en base a nuestra sabiduría o nuestros planes o nuestros propósitos, no debemos contar con que tendremos un periodo de tiempo largo para llevar a cabo nuestros planes y nuestros propósitos, porque actuar así es tomar todo el asunto como si fuera asunto de nuestra voluntad. La manera en que actúan los inconversos en esto se ve aquí, en su soberbia, en su presunción, ¿no? Presumen, no piensan en Dios, hacen sus planes y actúan como si Dios no existiera. Actúan, ¿no? Como si todo estuviera bajo su control. Y Si a veces lo escuchamos, ¿no? Si fueran a llegar a decir, si Dios quiere, ¿no? Eso es una burla. Es peor que blasfemar a Dios. A estas personas no les importa para nada si Dios quiere. Simplemente lo dicen a veces en forma supersticiosa, ¿no? O para fingir una cara de piedad o religiosidad. Pero el asunto está claramente aquí. A estas personas no les importa si Dios quiere o no. Van a hacer lo que quieren hacer. O por lo menos van a tratar, van a intentar hacer su voluntad, su propia voluntad. Entonces el texto nos sirve como advertencia, ¿no? Nos dice que hemos de actuar en forma cautelosa, con mucha precaución, con una actitud sumisa, que hemos de meter de por medio en todas las decisiones. Ahora vuelvan en donde estábamos leyendo nuestras Biblias en Romanos 12. El texto nos dice que no debemos dejar fuera a Dios en ninguna decisión importante en la vida. Ahora, el texto dice, y ahora llegamos a algunos detalles, lo siguiente, punto número uno, que hemos de ponernos en las manos de Dios con una submisión absoluta a su voluntad, que hemos de presentar nuestros cuerpos. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Y esto es la esencia de lo que somos, el cuerpo y el alma. Significa presentarnos a Dios como vasos de barro en sus manos, en las manos del alfarero divino estamos. Y hemos de reconocer esta realidad. Con el fin, vean, con el fin de servir, como si nosotros fuéramos un sacrificio no quemado, no muerto, como los holocaustos bajo la ley, sino un sacrificio vivo. Esto es mi vida entregada a Dios, esto es mi cuerpo dedicado al Señor, esto es mi cuerpo, mi alma, todo mi ser entregado a hacer su voluntad. Y esto es el primer punto. Para que nosotros no caigamos en los fracasos comunes y corrientes, para que nosotros no suframos esas derrotas de las cuales vamos a hablar detalladamente de hoy en ocho, hemos de poner nuestras vidas en las manos de Dios. La realidad es que nuestras vidas ya están en las manos de Dios. Pero esto es un acto de entrega. Esto es un acto de sumisión. Esto es la voluntad dispuesta, la voluntad sumisa. Esto es la persona que se coloca en las manos de Dios y dice, yo quiero hacer tu voluntad. La gente que busca la guía divina sin una voluntad dispuesta, ¿sí?, va a fracasar. Va a fallar. Es cuestión de tiempo. La voluntad sumisa es el primer requisito en esto. La voluntad sumisa quiere decir negarnos a nosotros mismos. Vean, poner a un lado nuestros planes, poner a un lado nuestros sueños, someternos a Dios. En este sentido, lo comentábamos en un estudio entre semana. Hay muchas personas que llegan a un punto crucial en su vida. Tienen que tomar una decisión. La decisión es importantísima. Traerá consecuencias para el futuro próximo y lejano. Afectarán a otras personas incluso con su decisión. Y estas personas no saben qué hacer. Y la regla es lo que tenemos en el Padre Nuestro. Escuchen, rápidamente lo voy a resumir. La regla en estas cuestiones es muy sencilla. Nos hemos de conducir al Señor en oración, diciéndole, Señor, tú sabes que me encuentro frente a esta decisión, tú sabes las consecuencias trascendentales que sobrevendrán, y tú sabes lo que son mis pensamientos, lo que son mis deseos, tú sabes que necesito tu guía, tú sabes que necesito tu ayuda, tú sabes que no sé qué hacer en esto, y al mismo tiempo hay que decirle, tú sabes lo que yo haría si pudiera hacer mi voluntad, lo que sería mi decisión, ya lo sabes. Tú sabes mis inclinaciones, los deseos y los anhelos más profundos de mi corazón no te son ocultos. Señor, tú sabes lo que si tú me dejaras escoger en esto, lo que yo haría. Pero esto también lo voy a poner a un lado. Y me voy a entregar a hacer tu voluntad, porque aquí estoy, Señor, y estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga. Aun cuando eso sea contrario a mis deseos, aun cuando esto vaya en contra de mi voluntad, estoy dispuesto a hacerlo. Y con tu ayuda lo voy a hacer. Y tan solo te estoy pidiendo que me guíes, que me enseñes, que me ayudes a no cometer un error, a no equivocarme. Dios sabe el por qué estamos buscando su guía, con cuál actitud le pedimos, ¿no?, que nos guíe. Él sabe si queremos hacer o no su voluntad. Y el punto es crucial. La voluntad dispuesta es el factor quizás más importante en todo este asunto. Porque la fórmula que estamos viendo aquí, aquí estoy, mi vida entregada como si fuera un sacrificio para hacer lo que tú quieras conmigo. Estoy dispuesto a ser guiado. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Y tan solo te estoy pidiendo que me ayudes a saber qué es lo que he de hacer en esto. Y lo haré. Esto es el primer punto. Ahora véanlo en el número 8 en la hoja. En Proverbios 3, 5 a 7. Vean lo que dice. Confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócele en todos tus caminos. Y vean, Él enderecerá tus sendas. Eso es una promesa. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal. ¿Qué es esto? El texto nos habla exactamente de cómo esto funciona. Cuando estamos pidiendo esa guía, estamos colocándonos en las manos del Señor. Y esto significa poner a un lado nuestro entendimiento del asunto. No te apoyes en tu propia inteligencia. Esto significa poner a un lado lo que pudieran ser nuestras ideas, nuestras opiniones o nuestro entendimiento de lo que ha de suceder en esto. Hay que confiar, vean la primera frase, confiar el 100% con todo tu corazón, confiar en el Señor. Pero vean, la advertencia de no ser sabio en tu opinión y de actuar con temor y reverencia. Estamos, vean, pidiéndole a Dios con una dependencia absoluta, basándonos en su voluntad. Y vean con mucha atención, el texto dice, apártate del mal. ¿Qué quiere decir eso? El punto es crucial. Esto no es algo que funciona en forma automática. ¿Qué quiere decir eso? La pregunta de si estamos obedeciendo a Dios en las cosas en las cuales ya sabemos su voluntad, en las cosas claramente reveladas en su palabra, si estamos andando en obediencia, si estamos tratando de cumplir lo que ya sabemos de la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cómo vamos a pedirle guía? ¿Cómo vamos a poder pedir dirección? ¿Cómo vamos a poder rogarle comprometiéndonos a hacer tal o cual cosa cuando andamos abiertamente en desobediencia en relación con las cosas ya reveladas, las cosas que ya sabemos? Si tú y yo no tenemos la intención y si no hacemos un esfuerzo para obedecer a Dios en las cosas que ya sabemos, entonces tú puedes humillarte como un niño y derramar lágrimas y Dios no te hará caso. Es como cuando nuestros hijos, esto es tan fácil, tan sencillo, es cuando se nos acercan nuestros hijos porque quieren algo. ¿no? Y se comprometen a obedecer, ¿no? Y nos están rogando, ¿no? Papito, ¿no? Y nosotros sabemos de su rebeldía, de su desobediencia, ¿no? En cosas tan sencillas como no dejar un desastre en el baño, ¿no? Arreglar su ropa, poner las prendas en el closet, ¿no? No dejar la ropa sucia tirada en el piso. Hay una lista de cosas tan sencillas, ¿no? Y dependiendo de la edad, pudieran estar pidiéndonos algo para dependiendo de la edad y las circunstancias, para ellos algo importantísimo, ¿no? Algo costoso incluso, ¿no? Y nosotros como padres, ¿cómo vamos a creer todo lo que nos pudieran decir, ¿no? Cuando nosotros sabemos que no nos obedecen en una lista de cosas tan básicas, tan sencillas, ¿no? Tan elementales, ¿no? ¿Cómo les vamos a creer en situaciones y circunstancias así? ¿No? Ahora vuelven a nuestro texto. Hay otro elemento en esto para evitar estos fracasos. Estamos hablando de esto. Para contar con la guía divina, ¿no? Para cumplir no con nuestros propósitos, sino con los propósitos de Dios. Estamos hablando de eso. El segundo punto aquí es, vean con mucha atención, hemos de examinar cuidadosamente nuestros motivos. Esto lo vamos a ver en otro estudio. Nuestras ambiciones egoístas, ¿no? Nuestras metas equivocadas. Hay que fijarnos cuidadosamente en nuestros deseos. El texto que acabamos de leer en Proverbios dice que Él enderezará tus sendas. ¿Qué es esto? Él, la ilustración es de un camino chueco, torcido, sinuoso, ¿no? Y Él interviene para enderezar el camino. Y la idea es, si Él no interviene, nos vamos a equivocar. Nos vamos a salir del camino. Hay confusión, como comentábamos al principio, el pecado mismo produce confusión en nuestras mentes. Nuestro corazón a veces se siente como partido en dos, como dividido, estamos tan indecisos y no sabemos qué hacer. Tememos equivocarnos y sufrir las consecuencias. Las consecuencias pudieran ser gravísimas si fuéramos a fracasar. Y frecuentemente esta confusión es consecuencia, lo vuelvo a decir, de motivos que no queremos reconocer. Ahora ven el próximo texto, el número 9, es el Salmo 139. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es el mismo lenguaje, pero ahora se agrega la idea de que pudiera existir en mí un camino perverso. Y esto es el salmista reconociendo que sus propios motivos pudieran ser errados, ¿no? Hay que detenernos siempre y obligarnos a preguntar el por qué queremos hacer tal o cual cosa. El por qué nos sentimos inclinados hacia tal decisión. Hay que escudriñar los motivos, hay que escudriñar los deseos. Y el texto en el Salmo 139 pide a Dios, examíname. No es porque Dios tiene que examinarte para saber tus motivos, es el salmista pidiéndole a Dios para que Dios le ayude a examinarse a sí mismo y discernir sus verdaderos motivos, ¿no? Porque, vean, engañoso es el corazón, Jeremías 17, más que todas las cosas. Y perverso, lo que el texto dice, camino, ¿no?, de perversidad, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios es el único que sabe el por qué. Muchas veces tú y yo no queremos enfrentarnos con la verdad acerca de nuestros propios motivos, ¿no? Y esto es un asunto en donde lo vamos a ver, lo sigo diciendo, en el estudio de hoy en 15, en donde nuestras ambiciones, nuestro deseo de destacar y alcanzar gloria y de ser personas importantes, reconocidas, tomadas en cuenta, personas cuya vida realmente no cuente para algo, hay una larga lista de motivos que se meten de por medio en estos asuntos, ¿no? Y el asunto puede ser tan sencillo que tú quieres X cantidad de dinero o quieres alcanzar cierto nivel socioeconómico o quieres conducir tal automóvil o quieres vivir en tal lugar o tal casa, todo para exaltarte a ti mismo. Algo tan sencillo como eso. Pero ahora vamos más lejos. Y aquí en el tiempo que nos resta vamos a dedicarnos a analizar lo siguiente. Hay obstáculos en esto que nos conducen al fracaso. Y los obstáculos son muchísimos. En el tiempo que nos resta no los vamos a ver todos. Eso no es nuestro propósito el día de hoy. Pero vamos rápidamente al primer obstáculo. Muchas personas que se ponen supuestamente a buscar la guía de Dios y le dicen que están dispuestas a hacer su voluntad, son personas autoengañadas. ¿Por qué? Porque ya tomaron una decisión. Ya saben lo que van a hacer. Se ponen a orar simplemente para pedir luz verde. Se ponen a orar simplemente para que Dios les diga que sí. ¿No? Y hacen un gran esfuerzo para convencerse a sí mismas de que la respuesta será afirmativa. Esto sucede constantemente. A nosotros nos ha sucedido. A mí me sucede, a mí me ha sucedido dos veces en esta semana. Una persona me llamó y me detuvo casi dos horas hablándome a larga distancia sobre una decisión que tenía que tomar, y ya acercándonos al final de la plática, comencé a darme cuenta de que esta persona ya había tomado su decisión y que simplemente quería que yo le diera luz verde. Entonces yo le pregunté directamente, ¿acaso qué está pasando en esto? ¿Ya tomaste tu decisión y simplemente quieres que yo te diga que sí? Pero fíjense bien, hay muchas personas que se ponen a buscar la guía divina, se ponen a orar, y en realidad todo lo que están buscando es aprobación, luz verde, la bendición divina. Y escuchan, esto garantiza el fracaso. Dios sabe, sí, si ya nos hemos decidido, ¿cómo le vamos a engañar? Es ofenderle, es tratarle como si fuera un ídolo, como si no fuera omnisciente, ¿no? Esto es garantizar el fracaso. Pero hay una muchedumbre de personas y se acercan al pastor o algún amigo cristiano y todo lo que quieren es la opinión. Hay personas que vienen aquí, tienen que tomar una decisión, van a consultar a 8 o 10 de ustedes. O van a ir a Nesa, van a ir a Izcalli, van a ir a Irapuato, hasta encontrar a la persona, ¿no? La persona que les vaya a decir exactamente lo que ya habían decidido y van a hacer caso omiso de. Hay personas que también a mí se me acercan así frecuentemente. Luego me llama el pastor Germán y me dice, esta persona se me acercó para. Y luego me habla el pastor, y esta persona misteriosamente le habló al pastor Moisés también, ¿no? Y yo dije, ustedes espero que le hayan dicho lo mismo, ¿no? Hay personas que andan de iglesia en iglesia, y no estoy hablando de iglesias que predican la palabra de Dios. Eso es un enorme obstáculo. Ahora bien, el siguiente obstáculo, hay muchas personas, ven con mucha atención, cuyas decisiones son predeterminadas por la codicia, el materialismo, la ambición mundana, la soberbia y nada más. El texto dice, vean, no os conforméis a este mundo, ¿sí? Y el mundo en su triple manifestación, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida, la definición que primero de Juan nos da del mundo, que no seamos conformados al mundo, sino transformados por la renovación de nuestra forma de ver todo esto. Y el obstáculo aquí es tremendo. Hay personas cuyas decisiones son netamente egoístas. Si es cuestión de dinero, si es cuestión de algún beneficio, si es cuestión de su carrera, o su nivel socioeconómico, o su reputación, o verse bien, o lucir bien, o destacar, es interminable. Y estas personas no tienen ni siquiera la honestidad, la más básica, ¿no?, para decir, de eso se trata. Y la advertencia, no hemos de tomar decisiones basándonos en algún beneficio temporal, algún beneficio material. Esto es la receta garantizada, ¿no?, para fracasar, ¿no? Y el diablo, alguien me preguntó, yo no me acuerdo si fue hace 8 días o entre semana, ¿cómo es que la gente en conversa aparentemente no pasa de fracaso, sino es puro, lo que parece ser puro éxito? Van de victoria y triunfo tras triunfo. No tienen que aprender de sus fracasos porque no los tienen, ¿no? ¿Y quién les está ayudando? ¿Y con cuál fin? Son de estos que parecen ganar todo el mundo. Cuando el texto dice que no seamos conformados al mundo en esto, ¿no? Y lo que parecen ser grandes victorias, ¿no?, y grandes triunfos, ¿no?, es increíble, pónganlo por sentado. Es cuestión de tiempo y estas mismas personas van a terminar sufriendo derrotas catastróficas. Escuchaban entre semana acerca de un golfista, no voy a decir su nombre, el hombre más exitoso de los últimos 25, 30, 40 años en ese deporte, el hombre imposible, ¿no?, de derrotar, el hombre que cuando tenía la victoria en sus manos, cuando iba adelante, ¿no?, en la competencia, no perdió ni una sola vez en su carrera. El hombre que en menos de 6 meses perdió todo. En realidad, de un día a otro. La reacción en cadena tardó 6 meses. Ahora es el objeto de odio, burla, malas bromas. Su nombre se convirtió casi en algo ofensivo en muchos círculos. Y todo porque iba de triunfo en triunfo y victoria tras victoria y se llenó de soberbia y no tenía enemigos, es lo que dicen. No tenía enemigos. El hombre que nadie podía derrotar intimidaba a los demás. Y ha sufrido un fracaso, yo me atrevo a decirlo, que a menos que fuera convertido a Cristo, es la única excepción. Y un comentarista en una cadena nacional en los Estados Unidos le suplicaba directamente en una entrevista a nivel nacional que se arrepintiera y se entregara a Cristo, porque le decía a este comentarista, si no lo haces, de esta derrota no te vas a recuperar nunca. Y estaba hablando de la derrota de su imagen, de su familia, perdió sus contratos supermillonarios con todos. Pero a menos que fuera convertido a Cristo, ¿no?, tan solo así podría rescatar algo. Pero si esto lo hiciera, como lo estamos diciendo aquí, con el fin de rescatar su carrera, de nada serviría eso. No sé si me explico. Hay otras personas, ahora ven el siguiente obstáculo. Otras personas, ven con mucha atención lo siguiente, que no pueden mantenerse firmes y fieles en ninguna cosa difícil. Hacer la voluntad de Dios no es y nunca será fácil. Y estas personas lo que quieren es el cristianismo fácil, ¿no? La vida fácil, el evangelio de prosperidad les interesa. Estas personas que si las cosas se vuelven difíciles, ¿sí?, se van a echar para atrás. Lo que buscan es lo fácil. ¿Cómo escapar de las responsabilidades difíciles de la vida, ¿no? Estas personas que están huyendo de presiones, ansiedades, problemas y dificultades, lo que quieren es una solución fácil. Y para estas personas, buscar la voluntad de Dios es eso. Dame un trabajo bien pagado y muy fácil. Dame una pareja, la más guapa del mundo, y que está dispuesta a ser mi sierva, ¿no? O mi siervo. Dame estos hijos, los... No voy a decir. Entre paréntesis, esto es lo que a mí me conduce a comentar, y hago a veces comentarios durísimos en contra de los juniors. El junior puede ser un muchacho, una muchacha, puede ser de una familia con mucho dinero o de una familia con poco dinero, pero sus papás le van a sacar al junior siempre, le van a sacar de sus problemas. Y si la pasa así, todo resulta ser tan fácil, ¿no? Están garantizando el fracaso de sus propios hijos. Es casi como si estuvieran metiendo los clavos en su ataúd. Los padres necios que no entiendan que no hay nada que valga la pena fácil, que es fácil en este mundo. Nada que vale la pena es fácil. Y hay tantas personas que confunden su deseo de vivir una vida fácil y piensan que de eso se trata el cristianismo. No. Hacer la voluntad de Dios significa negarte a ti mismo. Puede significar hacer cosas que tú y yo jamás habríamos pensado o que jamás habríamos podido hacer si no fuera por la voluntad de Dios. Ahora hay que apurarnos. En cuarto lugar, hay personas... La palabra aquí es fantasías. Hay personas que confunden sus sueños necios, sus fantasías, con la voluntad de Dios. Y vivimos en ese tipo de mundo desde niños. Estamos sujetos a ese mundo de cosas fantásticas, ¿no? El mundo no real, ¿no? El mundo imaginario. Y hay muchísimas personas que ya cuando llegan a ser personas adultas, siguen tomando decisiones en base a fantasías, ¿no? Se imaginan como disfrutando, ¿no?, tal o cual cosa. Se imaginan siempre en una situación muchísimo, o sea, una cosa mejor, ¿no?, que la que viven en la actualidad. Se convencen a sí mismas, ¿no?, se proyectan en sus pensamientos hacia un mundo fantástico, no real, y toman decisiones bajo esa influencia, algo imaginario, ¿no? Eso es un juego peligrosísimo. Es un truco del diablo. Es una receta que garantiza el fracaso.
Es el fracaso garantizado. Estas personas que toman decisiones, se imaginan, ¿no?, con que he casado con otra persona, ¿no?, o viviendo en otro país, ¿no?, o desempeñando otra carrera. La lista es interminable. Puras fantasías, ¿no? ¿Y cuántas personas en este mundo viven a través de las telenovelas esa segunda vida? A nivel emocional, a nivel psicológico. Viven en un mundo irreal, ¿no? Y luego toman sus decisiones en base a algo que vieron en la telenovela. Sus decisiones en relación con el matrimonio, su pareja. Si es una broma, sí. Es una triste realidad. Es absurdo. It's insanity. Se nos fue el tiempo. El punto, estas personas, ¿cómo van a evitar los fracasos? ¿Cómo? Hemos de desconfiar de nosotros mismos. Hay una fórmula aquí. Hay que guardar una lista de tus fracasos. Te ayudará mucho. En un buen sentido, ¿no? Nos hemos de acordar o recordar, como sea, de las consecuencias desagradables de todo esto, ¿no? Estas decisiones precipitadas, ¿no? Estas decisiones tomadas en base a lo fácil, lo conveniente, ¿no? Ese peligro, ¿no?, de no fijarte en drogarte, endeudarte así sin pensar. Hay que desconfiar de uno mismo, ¿no?, y darlo por sentado que tu primera inclinación a lo mejor es exactamente la decisión equivocada, ¿no? Pero ahora vamos más lejos. Hay personas, en quinto lugar, que piensan que pueden hacer su propia voluntad, prácticamente en todo. Y lo hacen casi como si quisieran desafiar a Dios. Es como si fuera un intento de oponerse, ¿no?, a Dios. Le ven a Dios como un gran enemigo potencial o real en sus decisiones importantes en la vida. Y piensan que pueden lograr su propia voluntad, aun cuando Dios les fuera a decir que no. Creen en el mito de la autonomía humana. Yo les pregunto, cuando ese profeta llamado Jonás actuó en esa forma, desafiando a su creador, desafiando a su Señor, ¿qué sucedió? Dios reaccionó en forma violenta. Un gran viento se convirtió en huracán. Y ese viento poderosísimo se convirtió en una fuerza irresistible. Y aunque Jonás estaba dormido en lo más profundo de la nave, llegaron a sus pies y le despertaron de su sueño y le comenzaron a gritar: ¿qué has hecho en contra de tu Dios? Y Jonás reaccionó equivocadamente. Ustedes lo saben. No salió huyendo más, sino trató de suicidarse. Échenme al mar. ¿No? Hombre al agua. Échenme al mar. Es increíble ese síndrome de Jonás. Es increíble lo que sucede. No quiero alargar más la ilustración. En tiempos de guerra sucede frecuentemente. Se encuentra un soldado entre la muchedumbre y piensa que su sobrenombre es Jonás, y todos comienzan a morir en su alrededor, o sea, alrededor de él, todos comienzan a morir en la guerra. No, no lo voy a discutir más. Hay biografías y libros que parecen ser narraciones increíbles de personas así, que estaban huyendo de Dios y en medio de la guerra comienzan a suceder cosas. El punto: Dios no puede ser frustrado ni obstaculizado. No se encuentra presionado. No se encuentra en dificultades. Lo decíamos al principio, Dios no piensa ni dos segundos para saber qué hará, ¿no? Para corregirnos. No se preocupa. No se inquieta. No tiene duda alguna. Dios no puede ser manipulado por nadie. Y las personas, vean, cuya rebeldía se mete de por medio en este asunto, se van a encontrar en una situación peor que la de Jonás, en un sentido peor que lo que hemos narrado. Ahora vamos a terminar con lo siguiente. El próximo paso en todo esto, es el último que vamos a señalar el día de hoy, es lo siguiente. Si hemos de ser transformados, si hemos de no conformarnos al mundo, sino a la verdad de Dios, ¿cuál es el instrumento que Dios usará para guiarnos? Para algunas personas todo esto se ha quedado flotando en el aire como si fuera un misticismo o algo peor, pero no lo es. El instrumento que Dios usa para guiarnos es este precioso libro que tenemos en nuestras manos. Es su palabra escrita. Son las Santas Escrituras. La guía divina es algo inteligente. Es algo que requiere entendimiento de nuestra parte. Es algo que exige el estudio, el análisis, la aplicación de la palabra de Dios. Es algo que se lleva a cabo a través de un proceso de renovación de nuestra forma de ver y pensar y entender las cosas. Es algo que depende de nuestro entendimiento y nuestra aplicación de la palabra de Dios a todas las decisiones importantes en la vida. Y hay personas necias que no entienden, un mandamiento es un mandamiento. Una prohibición es una prohibición. Lo vamos a ver de hoy en ocho. La relación de causa y efecto. La lista de efectos que la inmoralidad y el adulterio traerán a un matrimonio es espantoso. Pero es causa y efecto. Terminan en fracasados en su matrimonio. Como si les cayera de sorpresa ese fracaso. Como si... ¿De dónde surgió? Hay principios. Hay reglas. Hay normas. Lo vuelvo a decir. Hay prohibiciones. No hagas eso. O sucederá. Sucederá aquello. Sí. Y hay tantas personas que no quieren entender. Están buscando señales y casi como si fuera algo de pura superstición. Se dejan guiar por impulsos y por sentimientos. Es casi como si usan la Biblia como si fuera una clase de brujería espiritual. Las normas, las reglas, las prohibiciones, los mandamientos. Vean en la lista para terminar. De esto se trata. Vean. Cuando dice toda escritura es inspirada por Dios. Número 10 en la lista. Vean. ¿Y qué dice? Útil.
Bien. Para enseñanza. Sí, ese es el proceso de enseñar la verdad, ¿no? Luego, para reprensión. Esto es el proceso de redarguir y corregir el error, ¿no? Y luego, para corrección. Esto es no simplemente corregir el error, sino cambiar el carácter, la conducta de la persona. Y instruir en justicia. ¿Qué es esto? Eso es todo el proceso de santificación que nos instruye en el camino que hemos de seguir. ¿Sí? A fin de que seamos completamente, perfectamente capacitados para toda buena obra. Toda la información necesaria se encuentra aquí. Y luego, en Efesios 5, 15 a 18, que no andemos como los demás. Vean, que andes avisadamente, no como necios, sino más como sabios, dice. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no seas imprudentes, sino entendidos. Es una cosa de entender, de comprensión de la palabra. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y el próximo texto, Colosenses 3, 16, la palabra de Dios habita abundantemente en vosotros, enseñándoos, amonestándoos los unos a los otros con toda sabiduría. Y el tema es igual. La palabra de Dios es la guía, ¿no? No tan solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de nuestro Señor Jesús tenemos el texto. Y luego en el versículo 13 habla, el número 13 es Hebreos 5, 14, de los que tienen sus sentidos ejercitados, entrenados para discernir entre el bien y el mal. Y esto es en relación con la guía divina. Y si podemos discernir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo sabio y lo necio, entre lo que Dios quiere, ¿no?, y lo que tú y yo pudiéramos querer. Entonces, ¿qué dice? Vamos a evitar la mayor parte. No todos, pero la mayor parte de estos fracasos. Vamos a evitar la mayor parte. Ahora hay que volver a donde estábamos al principio. La guía divina, vean con mucha atención para terminar, es un asunto primero de entendimiento, el texto lo dice, pero no se termina con eso. Porque hay muchas personas, vean, tu problema no es que no pueden saber, sino que no quieren hacer la voluntad de Dios. Yo me atrevo a decir que en círculos cristianos hoy día, la mayoría de los problemas se resumen en eso. Hay una muchedumbre de personas que saben a ciencia segura o perfecta, saben exactamente lo que Dios quiere que hagan en tal o cual situación o circunstancia, pero no quieren hacerlo. Y siempre este asunto llega al momento cuando uno tiene que decidir. Al momento cuando uno tiene que comprometerse. Tarde o temprano se convierte en esto. ¿Qué haremos, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿La voluntad de Dios? ¿O no? Tendremos que escoger. ¿A favor o en contra? Y si somos realmente cristianos, las opciones se acabarán así. O haremos la voluntad de Dios, o Dios hará lo que se tiene que hacer para disciplinar y corregirnos. Y esto resultará en nuestro fracaso. No para siempre, no en forma permanente, sino por ese momento, nuestro fracaso. Y pudiéramos sufrir consecuencias, pero Dios hará lo que se tenga que hacer, lo que Él sabe que logrará su voluntad en el asunto. Es la esencia de la locura,
Incluso vamos a ver una de estas palabras de hoy en 8 que describe el pecado como una condición que solamente se puede comparar con locura, con una persona fuera de sí, ¿no? Y todos esos ejemplos bíblicos que tenemos en la palabra de Dios hablan de los momentos cruciales cuando un creyente estaba obligado a escoger, ¿no?, entre dos opciones, y los que escogieron mal, Dios hizo algo. Y Dios hará exactamente lo mismo con nosotros. Hace lo mismo con nosotros. Entonces, lo que hemos de hacer es, para no caer en estos fracasos, exactamente lo que nuestro texto dice: entregarnos al Señor para hacer su voluntad. Y terminemos con esto. Lo citamos al principio. Esta voluntad se describe como agradable, vean, perfecta y buena. En el versículo 2, agradable, perfecta y buena. Vean el texto para terminar. ¿Qué quiere decir esto? Lo comentábamos en forma sencilla. ¿Es la voluntad agradable de Dios? Sí, agradable ante sus ojos. ¿Es la voluntad buena de Dios? Sí, es buena desde su perspectiva, que es la perspectiva verdadera de las cosas. ¿Es la voluntad de Dios perfecta? Exactamente lo que Dios quiere que se haga. Es su voluntad perfecta. Pero vean, los creyentes que pasan por este proceso, y nuestro tema no ha cambiado, estos fracasos están metidos de por medio aquí. Aprendan de su propia experiencia que de veras esa voluntad es la mejor, que en realidad es buena, que es incluso experimentándola agradable. Resulta ser para nosotros agradable, para nosotros buena y para nosotros perfecta. Y la palabra fracaso ya no entra, ¿no? Y el asunto nos transforma. Ahora vamos a terminar con esto. Hay personas que se acercan al cristianismo y a la Biblia. Llegan a cierto punto. Puede ser un momento de crisis, puede ser un momento decisivo incluso. Y de principio a fin están dudando de si hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios? Arrepentirse y creer en Cristo. ¿Resultará ser algo bueno, agradable y perfecto? O si no, sería como me lo sigue diciendo el diablo, echaría a perder mi vida, ¿no? Echará a perder mi vida. No, hacer la voluntad de Dios, arrepentirme, entregarme a Cristo, eso sería como morir mil veces, ¿no? Eso sería como suicidarme casi, ¿no? Hay personas en conversas que se acercan a ese momento crucial de entregarse o no a Cristo y cometen el fracaso más grande posible al decirle que no. ¿No? Con muchas de estas personas, Dios se lava sus manos. Diciendo, ese fracaso no es culpa mía. El desastre al cual llegarán es consecuencia de su propia decisión. Oremos.